punto de encuentro.
Afilen ese WhatsApp porque se viene Martín Lema, ya está por entrar a estudios. Hola, Guillermo de Punta Negra. Se habla ahora porque pasaron cosas. Nadie revisa los parques itinerantes que se arman en Piriápolis y Maldonados en verano. Eso sí que son kamikazes. Todo alambre, todo madera. Y nadie dice nada porque nunca pasó nada. Y todo re tenemos... precario. Y lo miro en detalle. Acordate, Juan Miguel, soy el que tiene 66 con mi pequeña Isabela de 4. Pero esos parques son sin palabras, dicen.
Es verdad que hay muchas cosas riesgosas para los niños que a veces no tenemos en cuenta. Tampoco al extremo del Edil Tobogán. ¿Viste lo del Edil Tobogán? Sí. El Edil Tobogán, Edil preocupado por los nuevos toboganes que se instalaron. Que yo estoy en contra, porque la verdad es que le quitaron la mística del cartoncito y la bajada por la cantera.
La silleta donde come mi nieto tiene cinturón de cuatro puntas. El gusanito, no. Bueno, está todo pronto, ¿eh? Se viene Martín Lemas. Martín Lemas, sí, lo presentamos.
Senador del Partido Nacional.
Fue presidente de la Cámara de Representantes.
A mí me ha tocado atravesar diferentes funciones y asumir diferentes responsabilidades.
También ministro de Desarrollo Social.
Lo que es inentendible es un gobierno estando mucho más expectante de licuar las responsabilidades con la oposición que de gobernar.
Compitió por la intendencia de Montevideo por la coalición republicana y hoy es senador por el Partido Nacional.
Señor Martín Lema, ¿promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?
Sí, prometo.
¿Queda usted investido en el cargo de senador de la República?
Esta mañana en la entrevista central de Punto de Encuentro, Martín Lema. Entrevista.
Muy bien, y le damos la bienvenida al senador que entró compungido y diciendo algo que, increíblemente, pero tiene razón.
Tiene una puntería.
Tiene una puntería bárbara. Porque, a ver, acá las encuestas mayormente no se gestionan en la mañana o en la noche anterior. ¿Le qué dije?
Las encuestas.
No, sí, las de Leo sí, todas las mañanas. Pero las entrevistas no, se agendan con cierto tiempo. Y siempre que está previsto que venga el senador o Martín Lema en la calidad de lo que sea, ¿no?
Sí.
Hay una bomba el día anterior y tiene que él dar la cara o él responder, ¿no? Es como todas las preguntas para él.
Y lo hace. Y no me falle que antes de la tanda dije que lo hacías con honestidad, además. Que eras un tipo que respondía con...
Muchas gracias.
Bueno.
No, lo que voy a hacer es... Cuando confirme venir acá, voy a avisar en la bancada que va a haber algún lío.
Sepan que...
Trate...
No, ya tendría que llamar a la bancada y decir, no salgan hoy, muchachos, no hablen, no hagan nada.
No sé si a toda la bancada o
a un enero,
par.
A ver, ¿cómo reflexionás de lo de ayer? ¿Qué pasó? Si yo te pregunto, ¿qué pasó ayer en la interpelación? ¿Qué diría el senador Lema?
Obviamente es un día especial, una jornada especial, porque se está hablando del tema, lamentablemente. Porque el foco era la conveniencia o no.
Sí, ahora ya vamos a ir a eso. Ah. Sí, obvio.
El senador Sebastián da Silva ha reconocido, creo que lo hizo en diferentes medios de comunicación en la mañana, en algunas entrevistas, en un formato muy humano. Él reaccionó, reconoció lo que fue su error en la reacción. Que estaba arrepentido por lo que escuché en algunos programas.
¿Fue suficiente con eso?
¿No? A ver,
con el cuerpo parlamentario.
Pero no, lo que sí también... ¿Con el qué?
Claro, que él claro. Como que pide disculpas al cuerpo, bueno, a la
no,
cámara.
Pero después hizo... Creo que hizo... Digo, tampoco tuve tanto tiempo. Mira, todos nos acostamos a las 2:30 de la mañana de la jornada de ayer. También digo, porque a veces nos quedamos con esa expresión que es la que más trasciende... Pero yo quiero pensar o saber qué haría cualquiera si te acusan de que sos un estafador y que sos parte de una de las estafas más importantes que pasó en nuestro país. O sea, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista humano, y no sé cómo reacciono, de verdad, pero no lo digo, no estoy
justificando ni entrando. No, pero estando en la cámara, Martín, estando en la cámara tenés que aguantarte.
Pero sí, pero por eso no estoy hablando de las reacciones en sí, ni estoy haciendo la valoración de las reacciones. Yo lo que digo es que hay un punto de partida también que si a vos, por un tema de honor, si a cualquiera de ustedes tres, yo hago una referencia ahora pública de que tienen que ver, están metidos en una de las estafas más importantes, evidentemente que eso genera...
Podés saltar.
Cada uno, yo por eso no estoy ni...
No, pero hay muchas opciones de reacción,
pero,
¿no?
Victoria, reitero, estoy hablando más de punto de vista de lo que vi en el momento. Yo justo bajé, vieron que estoy de la garganta, tema de la garganta, bajé a comprarme pastillas de menta.
Justo no estabas
justo,
ahí.
Justo, te juro, pero no me hago... No, a ver, no me he distraído porque caí cuando pasando... Sí. Y
suspendida.
Parte, bajé.
Sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó acá?
Pues es que escucho la campana y está.
Se armó bolón.
Claro. Me pasa,
¿para qué fue
acá?
Lo primero que pensaste.
Acá agendo y pasa. Ya sí. Me voy.
¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste la campana?
No pensé mucho porque aparte fue contundente la interpelación. Fue de verdad contundente. O sea... Y voy a tratar, a mí me gusta ser subjetivo y parcial porque me gusta tomar posturas, pero voy a tratar de abstraerme un poco para quienes promueven, están convencidos de la compra de María Dolores, era una instancia de avanzar en el tema desde el punto de vista político. Sí.
Que lo sabe en tu partido además quienes defienden la compra.
Para quienes entendemos que no,
ahí va.
Para quienes entendemos que no, también era una instancia importante, que aparte estaba la comisión investigadora que se formó en la otra Cámara, la Cámara de Diputados, en la jornada de ayer. Entonces, una instancia de esa contundencia, lo que estamos intercambiando en la jornada de hoy es lo accesorio y lo que no deberíamos estar discutiendo, en vez de ir al foco y al centro que es. A ver, vamos, yo creo que ahora venía conversando con colegas de ustedes. Yo entiendo que cuando pasan estas cosas en nuestra sociedad y por el respeto que todos damos a las instituciones y al sistema democrático, se genera o cierta indignación o ciertos reproches y demás, y nosotros lo tenemos que bancar. Y todos asumir la cuota aparte porque somos parte de intercambios que no se dan de un momento para el otro llegando a la mayor efervescencia, sino que muchas veces son producto de un trayecto más gradual. Pero así como digo eso, a mí mi esposa siempre me cuestiona que soy insoportablemente optimista porque me gusta mirar lo bueno y no voy a dejar de hacerlo. Siempre cuando viene una delegación del exterior o cuando nos toca viajar por una misión oficial en conjunto con legisladores de diferentes partidos políticos, por ejemplo con el Frente Amplio, siempre somos reconocidos en lo que es la capacidad de diálogo.
Pero es y como igual. el nene que se porta horrible en la casa, pero en casa ajena es maravilloso.
Déjame terminar una cosa, Victoria, pero porque quiero ir a un punto. Que así como tenemos que enfrentar este hecho, están las potencialidades para surcir y para seguir para adelante desarticulando lo que hoy... Quizás es un ambiente que no es el que celebramos ni el que nos gusta.
Ahora, ese optimismo, viste que están pidiendo sancionarlo. O sea, eso no sé si es surcir o ir derecho al cuartito, ¿no?
Bueno, en realidad, análisis de acciones se pueden dar de los dos lados, ¿no? Porque yo no sé cómo cuenta...
La difamación por parte de Viera.
Y bueno, porque a ver... Vayamos al contenido más allá de las reacciones que ya se ha pedido o se ha reconocido el error y demás. En el contenido, tildar a un legislador o un senador de la República que está metido en una de las estafas más importantes, si no la más importante de los últimos 30, 40 años, es complejo, ¿eh?
Sí.
Entonces,
de la estafa fue lo
entonces,
que...
Yo creo que capaz que en vez de estar midiendo acción de un lado o acción del otro... tratar de pensar en cómo podemos surgir para recuperar o para volver al ambiente que generalmente tenemos. Porque eso que vos me decías, el ejemplo de que se porta mal a un lado del otro. No, Victoria, ¿sabes qué es lo que duele? Que generalmente tenemos una excelente relación. Que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo o que no haya debates acalorados.
Pero una cosa es un debate acalorado, Lema, y otra cosa es las cosas que uno vio y escuchó en esta interpelación.
Sí, bueno, ¿qué tal?
Pero pará, yo lo que estoy diciendo es que hoy es un día donde la gente muchas veces toma conocimiento de la situación y se indigna, y está bien y tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo, en base a lo que sucede normalmente, no quiero dejar de destacar el buen relacionamiento. ¿Para qué? Para que más allá de quedarse con lo que quieran quedarse, que es lo que trascendió en la jornada de hoy, hay un muy buen relacionamiento al respecto. Entonces hay potencialidades para superar episodios y para encauzar... Ojalá. Lo que es ese relacionamiento.
Es que va a ser así, porque hubo episodios como este o peores, y también en algún día el expresidente de la calle Pou reaccionó al oligarca hubo que suspender la sesión y casi se van a las manos, se fueron o voló alguna piña y después las cosas volvieron a funcionar.
Bueno, entonces vamos al fondo.
Vamos al fondo del asunto.
Sí, yo vengo.
A mí me parece más, más interesante.
Se le hicieron suavecita.
¿Y qué
quieres que diga? Estuvo mal. No, estuvo mal.
A ver, lo que pasa es que vos hablas de honestidad. Yo sé que Martín es una persona honesta, pero yo sé que fuera de aire te preguntamos lo de Nero da Silva y decís,
No.
Estoy convencido. ¿La macaneó?
Con todo el aprecio y cariño que te tengo.
Vas a seguir pensando exactamente lo mismo que estás diciendo.
Hay valoraciones o comentarios que en el diálogo permanente. Ustedes fíjense en todas mis. En cualquier entrevista mía, yo no suelo hablar de mis compañeros si no es directamente. Me ha pasado hasta cuando a mí, en algún momento, se hizo alguna valoración, alguna referencia. Yo siempre prefiero el diálogo y de vuelta y directo, porque creo que es el más constructivo. Porque cuando partí de la base, que hay personas de bien, que quieren dar lo mejor, que todos nos podemos equivocar. No estoy hablando de este hecho puntual. Sí. Trato de tener un diálogo mucho más particular con la persona que pueda estar implicada.
No pensás que no es eso.
Cuando sea una situación que todos sabemos porque los mensajes llegan, y no te preguntan ni por María Dolores, ni yo hablé de Casupá, ni de la represa de Casupá, ni te preguntan ya de lo que fue el proyecto de eutanasia que se votó en la primera cámara anteayer. Si te preguntan de esto es porque evidentemente generó cierta sensibilidad, que yo creo que está bueno que se genere, porque muestra el respeto que le damos nosotros a las instituciones. Me preocuparía más que no se genere, que se tome como algo natural.
Igual Martín me genera la duda de que si hubiese sido a la inversa, si ese agravio homofóbico hubiese venido del oficialismo, que vos lo manejaras con el mismo tenor que lo estás manejando ahora. Pero bueno, es una duda y es
contrafáctico. ¿Sabes por qué te voy a decir esto? No, es fáctico. Es fáctico lo que vos estás planteando, Leo, porque vos hoy, si vos mirás los hechos, sacá cuál nos genera más rechazo o menos rechazo en términos generales. Sí. El punto de partida es de una acusación muy grave a un senador. Y yo no estoy haciendo tampoco una valoración de Nicolás Viera en su persona, ni en cómo debería actuar, ni nada por el estilo, porque entiendo que todos somos suficientemente responsables de las diferentes acciones y entiendo que hay comunicaciones que capaz que en el momento calentura no se dan, pero que después, sí, con el correr de los días sí. Pero yo no te estoy siendo lapidario en la persona tampoco de quien dio inicio a...
Sí, con un agravio, o sea, a una persona,
muy,
lo otro es...
Estoy siendo muy respetuoso de la situación.
Lo otro es un insulto, Martín, que agravia a toda una comunidad, digamos, que fomenta el odio.
Ah, pero no creo...
Está establecido en el Código Penal así.
Está bien, pero yo lo que voy es otra cosa.
Sí, y ni siquiera creo que Sebastián da Silva, trate diferente a los héteros como sexuales.
Yo no lo veo.
Es simplemente el término
que no va.
Buena idea. Te voy a trasladar una rapidita para sí o no en este contexto. Y después pasamos a María Dolores.
Sobre este tema
yo no voy a agregar.
No, por eso es una rapidita, ¿sí o no? Mira, Sebastián da Silva, a veces, ¿es una piedra en el zapato?
No.
¿Está? Listo, pasamos a
otro. Igual hay otra rapidita más con Sebastián da Silva.
Pasamos a María Dolores. Dale. ¿Qué es lo que para vos fue contundente ayer? ¿Qué es lo que le explicarías a partir de ayer, por ejemplo, al pájaro Enciso, que él defendió la compra?
A ver, sobre el objeto de lo que tiene que ver con lo técnico, lo estratégico, de la conveniencia y todo el proceso jurídico, justamente fue el senador da Silva, que tiene muchísimo más conocimiento del tema, y el senador Pedro Bordagarry, que también hizo una intervención contundente desde el punto de vista normativo. Yo creo que ayer en un momento se entraba en una que señalé como una torpeza de posicionar esto como entre el bien y el mal. Yo estoy a favor de colonización y vienen a desprestigiar colonización cuando se está hablando de la compra de María Dolores.
Pero no es verdad. Entonces, que pueda estar...
Yo creo que lo que desprestigia colonización, porque es fácil decir esto es entre bien y mal, yo estoy del lado del bien.
¿Entre a favor o en contra de la política?
Está, por eso. Bueno, pero en realidad... el desprestigio de la política de colonización se dieron desde el oficialismo, cuando se designa un presidente de colonización con incompatibilidad y, como bien señaló el senador Pedro Bordabarri, ocultando información al Parlamento, y que ese presidente de colonización ayer no puede estar en salas porque estaba arriba mirando la sesión, eso desprestigia. El anuncio, como lo hizo el secretario de Presidencia, como si estuviéramos en la República Bolivariana, estamos en la República Oriental del Uruguay, desprestigia. Desprestigia porque se tratan de fondos públicos y desprestigia, a mi juicio, aquel que se pretende homenajear.
Sí, esto,
porque no, no es la forma. Entonces, eso también desprestigia ese escenario y esa compra de colonización. Por otro lado, se hace una compra de un campo por un monto mayor de lo que fue toda la inversión de tierras en el periodo pasado, que a veces están las falacias de que cuántas hectáreas se adjudicaron en general por parte de colonización en el periodo pasado. Fueron 53.000 hectáreas, 674 familias. Y ahora se está, en una sola compra, superando el monto de toda la inversión de tierra del periodo pasado.
¿Por cuántas familias?
Bueno, según se dice,
16, ¿no?
16 en forma directa más... toma una expresión indirecta que hay que ver si en el plan, sí, pero hay que ver si se cumple, porque hay una cosa es tu expectativa y otra cosa es cuando vas a la realidad que efectivamente lo puedas hacer. Pero ayer para mí el gobierno terminó de demostrar una gran incoherencia, porque fíjense, al tiempo que se anunció lo de María Dolores, se anunció la construcción de la represa de Casupá por la cancelación del proyecto de Arasatí. Los vecinos de Casupá están indignados con la situación. Muchos de los vecinos, no quiero hablar por todos los vecinos, por lo menos lo que yo he tenido contacto, que son productores ganaderos, tamberos, familias rurales que se ven afectadas. ¿Y por qué la contradicción? Porque por un lado dicen que se quiere favorecer a las familias rurales, pero por el otro se está castigando a nivel productivo y social, ni que hablar ambiental, porque fíjense que por la represa de Casupá, son 1.645 hectáreas productivas que van a quedar bajo agua. 3.600 hectáreas que en forma indirecta van a ser afectadas también por la construcción de esa represa. Entonces, no tiene sentido, por eso yo ayer decía, vieron que ahora está de moda si hay rumbo o no hay rumbo. Para mí el gobierno tiene un rumbo, pero está a contramano. Porque si vos, por un lado, en simultáneo, está llevando adelante la justificación, el anuncio de la compra de María Dolores para favorecer familias rurales, pero al mismo tiempo está destruyendo puestos de trabajo, porque cuando yo les hablaba de las 1.645 hectáreas directas y las 3.600 hectáreas indirectas, no son puntos verdes en un mapa. Son familias, son puestos de trabajo, son familias que no tienen subsidio.
¿Para vos no hay que construir Casupá?
Para mí hay que retomar Arasatí, que Arasatí tenía certeza y tenía una fuente alternativa para algo tan importante como es el suministro de agua potable en la zona metropolitana.
No, está bien, pero...
Vos ahí tenías...
Tampoco iba a ser suficiente en un caso de sequía. Siempre se habló de que lo ideal
depende,
sería
las dos.
O sea, fortalecer el cauce de Santa Lucía y abrir un cauce nuevo, una cuenca nueva.
Bueno, es una de las visiones que se dan. Lo que pasa es que si vos tenés un proceso que estratégicamente desconcentra los riesgos, porque tenés la cuenca de Santa Lucía y tenés el río de la Plata, que jurídicamente ya estás avanzado, que desde el punto de vista ambiental tienen los estudios de impacto ambiental, y que a su vez, desde el punto de vista económico ya lo tenías cuantificado, tenías todo eso avanzado. Cancelaste ese proceso para ir a un escenario de incertidumbre.
Lo mismo debería haber dicho el actual oficialismo sobre tenía un poco menos que la llave en mano y también
cancelaron. No, porque eso era una iniciativa. Como vos ahora me podés dar una iniciativa, Victoria, yo te puedo dar a vos una iniciativa. Una cosa es una idea.
Y no estaba firmado.
¿Era solo una idea?
No, bueno, estaba el proyecto más o menos marcado, tenía autorizaciones ambientales, etcétera. Pero lo que pasa es que, por lo que yo recuerdo, el gobierno anterior no decía que no a Casupá. Decía Arasití, Arasatí y también Casupá.
Sí.
¿Por qué ahora Casupá no me estás diciendo?
No, yo estoy diciendo que entre los dos... Primero Arasatí.
Pero no los dos.
Y lo segundo es que el impacto ambiental que puede generar, así como está planteado, mucho mayor el de Arasatí. Entonces, si vos tenés un Ministerio de Ambiente que debe velar por el ambiente...
Es de Casupá, el impacto ambiental.
No, pero sacá eso, Juan Miguel. Sí. Si vos tenés un Ministerio de Ambiente, tiene que buscar mitigar el daño ambiental.
Los ambientales.
No está pasando. Si vos tenés un Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que debe promover el trabajo rural... debería tener una participación también con vecino Casupá, que lo está teniendo. Entonces, yo no estoy diciendo si era Satí, no Casupá. Arasatí estaba encaminado, ya tenía que darse. Y Casupá requería otra responsabilidad en buscar mitigación de los efectos de la construcción de la represa y de la planta.
Bien, bueno, seguirá esa discusión en marcha.
Hay que darla hasta el final porque es un tema país importantísimo y ahí es muy peligroso la concentración de los riesgos y hoy estamos en una incertidumbre jurídica, económica, ambiental y estratégica. Jurídica porque si hay un cambio de objeto hay que empezar todo de nuevo. Económica porque fíjense...
Pero eso ya parece decidido, ¿no?
No, bueno, pero no, acá no es atropello, o sea, hay que ver que cómo se expresa el Tribunal de Cuentas, porque si hay un cambio de objeto, quiere decir que cambia el leitmotiv y hay que
arreglarlo. ¿El Tribunal de Cuentas cuándo fue vinculante, Lema?
Bueno, no, pero estamos hablando de una inversión tamaña, yo supongo que van a hacer eco, o por lo menos tomar en cuenta lo que puede llegar a ser un informe jurídico. Económica, al principio hablaban de un ahorro de 100 millones de dólares. Después trascendió que dijeron, che, cuidado que no sea un nodo ante la arena. El propio secretario de Presidencia. O sea, hay incertidumbre económica. El presidente Ose dijo que no estaban los números finales. Hay incertidumbre estratégica porque esta cuenca ya colapsó. Uh-huh. Entonces vamos a ir a recurrir a la misma cuenca que ya colapsó hace poco tiempo en un escenario de sequía. Y hay incertidumbre ambiental porque no están los estudios de impacto ambiental que sí estaban en el proyecto de la Satí. Y a eso le sumamos la incertidumbre social y productiva que tienen los vecinos de Casupá.
Leo. ¿Te molestó mucho las declaraciones de Carolina Cose? ¿La tilaste de irrespetuosa?
No, yo no dije irrespetuosa.
Que habían sido respetuosas las declaraciones de Carolina Cose en el marco de los festejos.
Yo lo que dije es...
Por referirse al Partido Nacional y que a la interna del Partido Nacional.
Se metió en la interna del Partido Nacional.
No. Mi declaración va en otra línea. Primero, el Partido Nacional va a seguir dando las posiciones políticas que entienda pertinente. No lo va a limitar ni el malestar de Carolina Cose ni de nadie del Frente Amplio. Segundo, en un ámbito democrático como el que afortunadamente tiene en nuestro país, que haya diferentes posiciones o visiones sobre un tema, es legítimo y necesario. Entonces, la verdad, que digan que se atenta contra una institucionalidad cuando se está dando una posición en contrario, me parece desmedido.
¿Un poco mucho?
Sí, por supuesto. Entonces, me reafirmo. Y segundo...
¿Crees que necesita respaldo, Cose?
No, estoy en esa. No tengo ni idea si necesita.
No, porque ahí vino...
No, la verdad no sé.
Lo irrespetuoso...
No lo sé.
Lo dijo el Frente Amplio respecto a quienes la llamaron poco más que la reina faraona, del palacio, sí. La faraona, etcétera.
Colocaron recursos ajenos.
Compartido. Sí. Otra vez tenés que atajar penales.
Solo por mí. Solo por mí. Yo no comparto. Cuando vos tenías... en la bancada lo hablamos. Había dos opciones de tomar la conmemoración de los 100 años.
Sí.
Un modelo austero y nacional... de recurrir a diferentes instituciones de expresión cultural y artística estatal para llevar adelante la conmemoración de los 100 años y tercerizar o privatizar todo el evento. Yo estaba en la línea de austeridad y bien uruguaya,
sí. Como
era esa expresión. Ahora, y eso, como lo hicieron algunos compañeros míos, Juan Martín Rodríguez fue el diputado que más estuvo participativo en la comisión, creo que Javier García también salió y demás, y es una posición.
Sí.
Y es para.
Bueno, pero fueron duros en los términos a que refirieron a ella. Pero te saco de eso porque, ¿sabes qué? Le prometí a Leo que le iba a preguntar a cada parlamentario que viniera, ya que hablamos de austeridad, si no es mucho el crédito presupuestal que tiene el Palacio Legislativo, que el otro día lo.
Pará, capaz que. ¿Sabes cuánto es?
Mira, a mí me tocó ser presidente de la Cámara, por lo tanto, el Palacio tiene tres unidades ejecutoras.
Senado,
la Comisión Administrativa y Diputado. Yo cuando fui presidente de la Cámara, generé un ahorro de 4,4 millones de dólares.
¿Ahorraste?
Sí, no, y eliminé la partida de prensa porque después pasa el tiempo y nadie se eliminó, porque la votaron todos, después hay que decirlo. Ajá. La partida de prensa que eran como 30.000 pesos por diputado. Por mes.
Que no tenía ya sentido.
No tenía sentido. Sí, pero hay que hacerlo, porque era un secreto.
No,
por
supuesto.
Se puso en consideración. Eliminé la partida de fotocopia. Las aguas que antes se daban en forma gratuita se empezaron a pagar. Me acuerdo que un diputado del Frente Amplio me dijo, Lema, está el gas, sacaste, no hay agua con gas.
El que tomen agua de la canilla, que está perfecto.
Bueno, pero pará, tampoco hay que decir... O sea, yo te quiero decir... Te quiero decir
no debe haber sido una medida capaz que muy simpática
bueno,
para
pero,
muchos.
Pero había, era no, 2020, no, plena pandemia... y nosotros estábamos exigiendo, porque a veces los contextos también juegan
o
contribuyen
perfecto.
Avance. A mí no me daba la cara y voy a hablar por los 99 porque si no queda como que yo fui el bueno y los 98 restantes, no, fuimos los 99 y es justo el reconocimiento. Entendimos, y yo creo que razonable y empáticamente, que en un contexto donde a la gente le estábamos pidiendo un esfuerzo enorme, desde el sistema parlamentario había que dar una señal. Se dio. Lo que vos decís...
El crédito
Miguel,
son 244 millones de dólares.
Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es la ejecución.
La ejecución es, en la Cámara de Senadores y de Diputados, más o menos del 80%, en la Comisión Administrativa, más o menos del 60%. Estamos hablando de cerca de entre 150 y 200 millones de dólares al año para que funcione el Palacio.
Es que yo todo lo que pude recortar estructural lo corté.
¿No hay más?
Después, no, es que ahora perdí las coordenadas, fue en el año 2020.
Está bien.
Después pasé el MIDE.
Bueno, ahora estás
campaña,
en el Senado, capaz que encontrás que se puede recortar en el Senado.
¿Estás en desacuerdo total que para evidenciar un poco más la vocación del político, del parlamentario, que hubiese una reducción salarial?
Yo reivindico la política. Yo soy orgulloso, hago política orgullosamente. Entonces no creo en el autoflagelo, o sea, así como sentíamos y yo sentí que teníamos que eliminar la partida de prensa o la partida de fotocopia o poner orden y yo fui afectado, yo te digo 30.000 pesos por mes, es una reducción salarial.
Sí, claro.
Yo después hay otra cosa, no me autoflagelo. Yo soy orgulloso de ser parte del sistema político del Uruguay.
Bueno, pero no creo que no haya un político que no diga lo mismo, o sea, que lo hacen realmente por vocación y porque lo sienten y porque en definitiva el objetivo, Martín, es ayudar al de a pie, es ayudar al ciudadano.
Si vos estás conforme con tu trabajo, con tu dedicación, vos dirías, quiero bajar más de lo que bajé.
No, es que yo no leo Sanguinetti, pero la gente en realidad hay un descreimiento popular del político.
Pero no,
creen
no,
que
no.
Tienen un montón de beneficios. Lo dijo Goñi el otro día acá, digo, la verdad, estábamos en esa dicotomía de Álvaro Delgado de si elegir su banca como senador.
Eso es distinto.
No, pero él dijo, la verdad, ser un senador o ser un parlamentario tiene un montón, tengo un montón de privilegios, desde las partidas, desde el sueldo, desde los fueros, etcétera, etcétera. Por eso, y eso es lo que la gente percibe. Simplemente, no te digo un salario mínimo, pero un matiz, como para realmente dejar, che, yo elijo esto realmente por vocación.
Yo ya hice una reducción salarial, o sea, prediqué con el ejemplo. 2020. Ya hicimos. Fantástico. La partida de prensa era parte del... Se cobra, creo, con el salario.
Pero por eso, así están bien los privilegios y los salarios.
No sé, pues yo no le llamo privilegio. Depende de la herramienta para que te utilices. Asesores necesitas para tratar de ser mejor. Bueno.
Hablando de privilegios, ¿qué pensás del 1% al 1% más rico? Para hablar de cosas bien del momento.
Es absolutamente inconducente.
¿Te parece que es un tribunero?
No, que no lo voy a calificar porque no estuve tampoco en el debate... Vieron que ahora en el Senado me tocan 4 o 5 comisiones.
Sí.
Me estoy readaptando. Porque cuando pasás por el Ejecutivo, volver, a veces lo hablamos, los tiempos te...
Está. Bueno, la reformulo. ¿Crees que hay margen en Uruguay, considerando cómo está distribuida la riqueza, como para que haya un aporte un poquito mayor de quienes más tengan?
Yo creo que eso se tiene que dar en la medida que crece la economía. No creo más impuestos ahora.
Bien.
O sea, creo que hay que apostar al crecimiento. Fue lo que se apostó en el pasado. Y el equipo económico está yendo en la misma línea.
Sí, me quedé con ganas de hablar un poco de lo que son las posibles reducciones en el Parlamento en cuanto a asesores, ¿viste? Asesores de comunicación, que yo sé que vos los usaste bien en el Ministerio, porque además conozco a la persona y sé que no hacía el trabajo que es el de hacer campaña, que no es para lo que están las partidas públicas, ¿no? La partida pública de contratar un asesor es para que haga la prensa del ministro. No para que encamine las redes de un posible candidato, como hoy ocurre con algunos legisladores.
Yo quien tenía de asesoramiento, si tenía una actividad partidaria, recurría a otra persona para que mande el comunicado porque no quería mezclar.
Pero ¿sabes qué lo hacen todos?
Es por el eje en el exceso y no en una forma demagógica o tribunera. Yo si ahora te digo, ante la pregunta de Leo, estaría cobrando a grito de algo que hoy no tengo.
Está, bueno, pero
para hacerlo me pasó una vuelta. Sí. En el MIES se me rompió el celular. Pedí un celular y no me pregunté por qué. Digo, le pregunto a Karina Goday, que era la directora general, ¿cuánto salió el celular? Y había valido como 60 mil pesos, 60 y pico mil pesos. Y yo tuve el tema en mi casa porque dije, oh, lo tengo que pagar nosotros, lo voy a pagar yo, porque no me da la cara.
Está bien,
más en esto de provocar un gasto de estas características. Ahí, cuando vos ves que en alguna medida se está dando un exceso, está, o algo que no te tenés que sentir cómodo.
Claro.
Ahora vamos a decir reducción de asesores, y yo la verdad que no soy un superdotado, no las sé todas.
No, bueno, te
pregunto, yo para hablarte de colonización ayer, que no vengo del ámbito, y tenés que estudiar.
El proyecto de
te prepare.
El proyecto de reducción del receso parlamentario propuesto por Bordaberry.
¿Fue tribunero? Es generalizar todo. No, no, tampoco tengo un enorme respeto por Pedro, no.
Bueno,
pero nunca lo calificaría de esa forma, porque esa es la forma seria que trabaja. Yo creo que todo planteo es de recibo y analizable, mismo también si hay una reducción. Yo lo que, ahora que me sacaste apurado y está bien, no se me ocurría algo concreto para decirte, porque mis asesores son súper activos. Ahora, justo estoy con dos despachos en el anexo. ¿Vos vas ahora o vas a las 7 de la tarde y vas a ver gente?
Lo que pasa es que, claro, vos me hablás de tu situación particular, pero es que está bien, y no, no conoces.
Pero yo no soy el juez de mis colegas.
No, pero
de la gente que tiene que ser.
Pero como si no, te estoy pidiendo una opinión.
Pero no, pero yo te estoy. Pero lo que pasa es que, pará, yo no voy a tener una óptica patológica. Si vos tenés la herramienta y la podés bien utilizar, utilízala bien.
Está bien, pero sabés que hay muchos que la utilizan mal.
Claro.
Pero en todo caso está.
O sea, solamente te fijas que la denunciamos nosotros.
No,
o que la gente lo observe.
Yo recuerdo la calle Bow, que siempre decía, ojalá la gente nos respirara más en la nuca. Primero porque no somos infalibles y errores podemos cometer.
Sí.
Si vos me decís, cometiste errores, muchísimos. Afortunadamente, porque me gusta trabajar mucho.
¿El más importante?
Errores, bueno, me pasa que es algo cotidiano el equivocarse.
Ah, bueno, entonces, errores cometemos todos y es abstracto.
Hay errores.
Te puedo decir, pero me acuerdo, en mi época de ministro, identifico errores, decisiones mal tomadas, que corregimos. Una de las decisiones era, mira, te voy a decir una que se me ocurre ahora, porque también me están sacando calzado. Que me acuerdo que en un momento, están, por ejemplo, para gente en calle, es mucho más amplio, a veces siempre se pregunta por calle, pero es mucho más amplio. Están los centros nocturnos y los centros 24 horas. Los nocturnos van de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Yo llegué el 3 de mayo de 2021, una de las cosas que hablaba con Fernanda Agües, Pere Gabriel Cunha, le decía, vamos a tratar de que sean nocturnos para que la persona durante el día tenga un incentivo a salir a hacer algo, o a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y era equivocado mi visión. Porque mucho mejor el 24 horas, que después a tiempo lo fuimos corrigiendo. Porque no es lineal de que la gente sale y tiene una actividad para hacer.
No.
Entonces puede ser contraproducente. Entonces mi primer enfoque fue equivocado. Entonces después pasamos a 24 horas porque el contacto del personal técnico y demás con la persona podía ayudar justamente a esos hábitos o oportunidades que queríamos generar. Y eso fue una decisión equivocada al principio. Y sí, y me pasaron, te digo, está como pasaron una cantidad, y muchas de lo que serían decisiones acertadas, en realidad el acierto está en escuchar al que sabe.
Claro, Martín, vos ahí hay algo que decís en lo de respirar en la nuca, que el ciudadano de a pie a veces no tiene las herramientas, y es parte del trabajo del periodismo saber que quien asesora a Martín Lema en el ministerio no me manda la convocatoria al acto de Martín Lema, y lo sé. Como también sé que hay otros que me mandan, y lo he dicho públicamente, o sea que ese es parte de nuestro trabajo.
¿No estaría el político también denunciar eso? Si ve que dentro del sistema político hay algo que está mal.
Yo creo
que cada uno predica al periodista.
Cada uno predica con su ejemplo.
No somos fiscales tampoco.
Cada uno predica con su ejemplo.
A veces se carga todos los temas.
Bien.
En el Parlamento tiene funciones específicas. Y aparte que, claro, dentro de las herramientas que se tiene, como cualquier aspecto de la vida, es como cuando un colega tuyo a tu juicio está desinformando, no sos vos el que tiene que decir que un periodista de tal medio está desinformando.
No, ahí está, bueno, es que ahí, bueno, ahí tenemos, yo apoyo el periodismo de periodista.
Son puntos de vista.
¿Quién juzga el periodista que está desinformando?
Lo que pasa es que vos, te concentrás por hacer bien el programa, por tener una buena noticia o una noticia y todo, no estás siempre pendiente de lo que
hace. Y si mañana fallo, tengo animosidad con Martín Lema y me equivoco y me voy de rosca, si un colega agarra y quiere marcarlo, para mí está bien.
Está bien, pero
es un contralor que hay.
Pensá en cuántos días del año del ejercicio del periodismo estás denunciando periodistas y cuántos estás informando. Y al revés, lo digo.
Se pueden hacer las dos cosas.
Me gustaría ir a la parte de la información. Dale. Y ya que tenemos al senador, preguntarle por algún proyecto concreto de lo que se estén manejando en las comisiones que integra, ¿no?
Uno lo presenté yo el otro día, que es polémico, que yo estoy convencido, que es el de los trasplantes en menor edad, porque actualmente todos nosotros somos donantes.
A menos que digamos lo contrario.
A menos que digamos lo contrario. Y los menores es al revés. El menor no es donante, salvo autorizaciones
expresa. Que es incluirlos en
no, ya lo presenté el proyecto de ley. Sé que para mí deja de ser polémico cuando lo explicás, ojalá. ¿Por qué? Porque en realidad hoy, fíjate que en el momento de mayor dolor de una madre o un padre, se le pregunta si va a donar los órganos de su hijo.
Ese es el argumento por el cual los adultos quedamos ingresados así.
Si hay un cambio de paradigma, ya ese momento se da por hecho, salvo que por cualquier motivo la madre o el padre, en casa no quieren. Entonces esto lo que hace es equiparar el régimen de trasplantes de adultos a lo menor de edad. Para mí esa manía. ¿Cómo? Yo consulté con varios médicos, hablé con padres, hablé con madres, y hay una, en realidad, vieron eso, no es una iniciativa que yo saque por sí, sino que fue escuchando mucho a la Fundación Corazoncitos. Estaba, me acuerdo, en el año 2021 que empecé con esto, estaba Isabel Chaquirián, que es una persona excepcional, con mucha vocación, y bueno, después también hablé con Roberto Canés, hablé con médicos,
colegas.
Sí, hablé, y la verdad que voy a reconocer, hablando del buen diálogo, Patricia Kramer, que es quien preside la Comisión de Salud, inmediatamente me manifestó su voluntad de que le mande el proyecto para conocerlo. No quiero decir que ella vaya a apoyar el proyecto.
Pero lo quiere conocer.
Pero yo puedo respetar, porque corresponde, que ella tenga un matiz, una diferencia, o que no lo vote. Pero más allá de cuál va a ser su pronunciamiento, para mí, la verdad que me resulta muy satisfactorio que de otro partido político esté el interés de contemplar el proyecto, porque eso muestra un profesionalismo y una responsabilidad que a mí me gusta reconocerla. Después hay otro... ¿Qué? ¿Perdón?
No, que me parece interesante el proyecto. No tengo voto en el Parlamento, pero tenés mi voz a favor.
No, después hay otro. Estamos en la Comisión de Población y Desarrollo con un proyecto. El otro día recibimos a Blanca Rodríguez en un proyecto de un comisionado parlamentario para las infancias. Sí, yo no estoy convencido. De hecho, te diría que estoy convencido en línea contraria. Y te decís por qué. Sobre el leitmotiv, el objeto, estamos todos de acuerdo.
Sí, que la primera infancia tiene que ser el objetivo de primera atención. Sí.
Lo que yo creo es que vos un plan no lo podés superponer con otro plan y acumular las herramientas porque generás más burocracia y más estructura. Uh-huh. Y nosotros tenemos una ley que fue promovida por la entonces diputada Cristina Lustenberg, que se votó
sacar esa ley.
Ya habla de la nueva estructura.
Bueno, habla de la coordinación. Sí. Entonces, se votó a finales del periodo pasado. Sí. Entonces, todavía no está reglamentada, y me parece que sin estar reglamentada, es decir, no está instrumentada, generar otra herramienta y otra estructura es desconcentrar la atención de lo que se insistió por mucho tiempo, de quien, aparte de alguien que es ministra actualmente, no es que es alguien ajeno a la gestión, creo que primero hay que darle la oportunidad de actuar tanto a Cristina Lustenberg como
que se reglamente la ley y ver cómo funciona, y después vemos el comisionado.
Si se constata que hay que fiscalizar de un formato extra, etcétera, bueno, se verá, pero en un principio me parece que comparto la génesis del diagnóstico, que es el que compartimos hace muchos años y todos lo hemos hablado. El instrumento no es oportuno, a mi juicio, el análisis ni el voto favorable.
Bien. ¿También te lleva a ser muy optimista la compleja interna que tiene en este momento el Partido Nacional?
No tenemos compleja interna.
Dale. ¿Ah, no?
¿Qué? No tenemos.
Tener la vista nublada, Lema, con todo respeto.
Pero te estoy dando mi opinión.
No, bueno, como, pero...
No, pero ¿cuál es la interna? Porque el Partido Nacional es pasional.
Sí.
Es que somos así.
Abuchearme lo juzgado cuando lo eligieron.
Siempre lo justifican en lo pasional.
Si
abuchearon a Delgado, Leo, si
lo justificamos siempre en lo pasional es porque evidentemente hay una coherencia en la justificación.
Si hubiese pasado lo del abucheo, por ejemplo, en la interna frente amplista, ¿qué diría hoy la oposición?
Me preguntaron hace un rato si Cose necesitaba respaldo y evité decirlo porque no me parece que me tenga que estar metiendo en eso.
Vos no hablas nunca de la interna de, te pregunto, porque no,
capaz que me agarras una declaración aislada, y, pero no acostumbro, pero
porque
no.
El otro día cuando Cose se refirió a los abucheos dijo, salió toda la posible bloque opositora a decir no se habla de la interna de otros partidos. Entonces, nos mirábamos con Victoria y con Juan Miguel, y en realidad eso pasa todos los días.
Yo lo que señalo mucho es las contradicciones del gobierno. Ajá. El Frente Amplio es un partido político. Ahora, cuando el gobierno, por ejemplo, sale Frati, sale O'Donnell desacreditándolo, esa descoordinación, como se puede dar en otros ámbitos, sí la señalo porque de ese desencuentro, quien se ve sacrificado es la gente. Y pero ahí sí hago una valoración.
Sí, está bien.
Del Frente Amplio,
nunca llegaste a decir, generalmente, que estaba en el speech, el MPP dominaba al Frente Amplio.
No, en un momento sí dije, ahora que me pusiste, de que el Frente Amplio cada vez estaba más tomado por los radicales. Ajá. Eso sí lo dije.
Y hablaste de la interna del Frente Amplio.
Más que hablar, hice una definición de momento coyuntural de lo que tiene que ver la representación
el
Frente del Frente
Amplio. ¿El gobierno?
¿Qué?
¿También?
No parece, ¿no?
A ver, sí, puede tener algunos, pero...
¿Quién?
Yo creo que el
¿a quién visualizás como radical?
Estoy ahora pensando... El radical no solamente pasa en las formas y en lo voluminoso que pueda llegar a ser una expresión. Lo radical, por ejemplo, para mí, Ortuño está siendo muy radical. El tema es cómo hacer la valoración del radicalismo.
Claro.
Cuando vos te encaprichás con una idea, te obsesionás con una idea que no te respalda en una cantidad de consideraciones o elementos, está siendo radical.
Sí.
En cómo llevas adelante esa decisión.
¿Pero qué tan radical está haciendo Ortuño si en realidad el gobierno decidió ya?
Está bueno, pero
yo creo que le están dando la derecha a Ortuño.
A una decisión.
Están dando la derecha.
Claro, pero es una decisión radical. Yo creo que la pregunta.
Una postura, no quiero decir. Pará, no quiero, porque quiero dejarlo en claro. No estoy diciendo que él lo sea, porque sería una falta de respeto y un atrevimiento de mi parte a alguien que no. Me están diciendo que radical, posturas que veo que son radicales.
Ahora, yo lo que te pregunto es, ¿el gobierno es ideológicamente radical? No.
Yo creo que de verdad, el problema es, para mí...
Ese Frente Amplio no se ve reflejado en el gobierno.
Es las contradicciones permanentes. A mí lo que me preocupa, más allá de... No quiero entrar en simplificar una valoración para desacreditar. Porque si yo digo gobierno radical y tal, tal y tal cosa, estoy buscando un término que desacredite. No lo puedo decir, no tengo elementos para
decirlo. La valoración de...
Y la contradicción es la vez. Que un día sale el ministro de Ganadería, el otro día sale el ministro de Economía, con los pasaportes. Sale encaprichado el canciller. Y el ministro negro trató de apartarse de la situación cuando en realidad tiene competencia directa. ¿Está? Ahí ves un gobierno de marchas y contramarchas, donde por eso digo que el rumbo es contramano.
O sea que si te pregunto...
Y el ministro del Interior califica un operativo exitoso que termina como termina y que encima declaran reservado por 15 años dar la información a un medio de comunicación. Entonces, mismo Orsi, que no está siendo radical, porque no lo está haciendo... Pero fíjense cómo tiene que estar todo el tiempo haciendo malabares, porque no está claro la dirección, no está clara.
Bueno, y si te pregunto sobre la valoración del gobierno de Orsi, de Orsi en realidad en estos primeros meses, no me vas a contestar muy positivamente con todo esto que venís hablando.
No, pero con absoluta convicción. No es que no te voy a contestar positivamente porque no es el presidente que yo voté, es el presidente de los uruguayos y el deseo que le vaya bien al presidente de los uruguayos. Sí. Esto es la carrera de los mejores, ¿no? Del menos peor, ¿está? Sí. Ahora... Para tratar de mostrarte, hace un mes y algo, creo que hubo un discurso de Orsi en el ámbito del Mercosur, no sé si se acuerda, que creo que fue en el ámbito del Mercosur, fue en un ámbito internacional que me gustó, porque fue muy patriota, hizo referencia a potencialidades nacionales que me parece que está muy bueno que el presidente lo haga. Así como no se me caen los anillos por reconocer un gesto que puede llegar a ser positivo, en términos generales no es un buen gobierno.
gobierno.
No es un buen gobierno.
Hay más que el gobierno que el presidente. Al presidente.
Y lo que pasa es un todo.
Sí, es un todo, sí, pero...
O sea, después
pero...
la gente, yo sé que está el tema de las simpatías, cuánto puede simpatizar el presidente y tal. Yo no entro en esa, porque no estoy...
No, pero Orsi ha sido uno de los que ha tomado las decisiones que fueron marcha atrás de algunas de las cosas cuestionadas. Y ha mostrado una capacidad de mando que en la campaña se había puesto en duda. ¿No?
Bueno, más o menos.
¿No? ¿Manda o no manda?
Yo no, digo... no tengo... Yo voy a los resultados concretos y a las acciones que voy viendo.
Y bueno,
la interna yo las conozco.
¿Quién termina sacando acá? ¿Quién termina sacando a Viera?
Era insostenible.
Bueno, está bien, pero ahí...
No, tenía... pero los hechos.
Pero el MPP lo debe
salir. Capaz que puede salir con una más Fernando Pereira, del tipo Fernando Pereira, y tardía e insuficiente. Puede haber sido tardía la reacción.
Sí, o...
Bueno, pero Fernando Pereira el periodo pasado no veía nada bien. Entonces era lógico que iba a tener una respuesta de esa característica, pero... No. Si manda o no manda... Yo creo que es mucho más complejo, mucho más estructural. Porque entrar en si manda o no manda, hay relaciones que... El diálogo que puede tener... Por ejemplo, yo te puedo asegurar que la calle Pou mandaba. Ahora hay forma de mandar. La calle Pou, son contadas las veces que en el ámbito del ministerio, cuando yo fui ministro, 2 años y 10 meses, me llamó para dedicaciones puntuales. Era un formato de liderazgo y de mandar donde yo sabía dónde estaba la conducción y donde yo interpretaba porque olfateaba, porque las cosas eran claras y a dónde había que ir.
También se le acusó de muy presidencialista y invitar poco a los socios a poder dialogar en ese mando, ¿no? Pero bueno,
fue un
todo
excelente,
tiene doble cara.
Es el líder político más importante que tiene el Uruguay hoy.
De más.
¿La calle Pou? ¿Quién más que la calle Pou?
Rapiditas. Un paso. ¿Sí o no? Dale.
Haceme precio. Vos vengo siempre que hay una bomba, tirame un centro.
Claro. Un paso y medio tenés.
Un paso y medio.
Vamos a las rapiditas. Dale.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿La carrera por Montevideo te dio más dolores de cabeza que el Mides?
No.
¿Te sentiste solo en la campaña municipal?
No.
¿Hay sectores del Partido Nacional que se pueden haber alegrado de no verte ganar en Montevideo?
No.
¿La interna blanca está más complicada que nunca?
No.
¿Luis Lacalle Pou dejó un vacío difícil de llenar?
Y sí.
¿Tuviste que tragar sapos del Ejecutivo por disciplina partidaria durante el gobierno multicolor?
No.
¿Eutanasia sí?
No.
¿Neptuno duele más que María Dolores?
Sí.
¿La política de colonización, sí?
Sí.
¿Insistirá con la intendencia?
Probable.
No está.
Te queda un paso.
Mi espíritu es que sí.
¿Sí o no?
Depende del partido. Si es por mí, sí.
Pero, va de nuevo. ¿Insistirá con la intendencia?
Si es por mí, sí.
Está bien la respuesta.
¿Sebastián Da Silva debía ser sancionado por el insulto homofóbico?
No.
¿Sería candidato a presidente?
No en el 2029, sí, más adelante.
Si es tu sueño.
Pero me estoy diciendo que sí, más adelante.
Sí.
No, 2029. Vos me tenés grabado, aparte. Porque la vez pasada...
Sí.
No, la vez
que
vine a atajar penales...
Me
grabaste, por tanto...
Bien, estuvo bien.
Muy bien.
Bueno, senador, gracias. Y gracias porque es verdad, parece cosa mandinga, pero cada vez que viene...
Sí.
La noche, 24 horas antes, explota alguna bomba.
Con pocas horas de sueño, con dolor de garganta. La próxima vez voy a hacer pretemporada para venir.
Tenemos que invitarte un lunes, viste, que los fines de semana somos más tranquilos y tal.
Claro.
Va a ser algo gallo clásico.
Para arrancar la semana.
Gracias, Martín.
Muchas gracias, senador. Gracias.